pasión, siempre adelante. Construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón. Unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño como más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Estornudo, congestión, tos y malestar general. Pectusín combate los síntomas de la gripe y los elimina así. Pectusín, el antigripal para toda la familia. Un producto de Laboratorios Amerifarma.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Bueno, primero un saludo muy especial a mi profesor y el conferencista de hoy, Felipe Larraín, a quien agradezco profundamente el haber dedicado su valioso tiempo para compartir con nosotros los conocimientos y aprendizajes adquiridos a lo largo de su destacada trayectoria. Le doy la bienvenida en general a todos los presentes, funcionarios, colegas, amigos, a doña Milagros, mi amiga Margarita Cedeño, ingeniero Molina Checa, a quien yo realmente valoro su amistad y le agradezco mucho su presencia. Hoy es un día especial para el Ministerio de Hacienda y Economía y el Centro de Análisis para las Políticas Públicas, pero también para mí en particular. Recibimos en el magno auditorio del banco a mi querido profesor Felipe Larraín. Estoy muy agradecido del ministro Bisonó, quien ha facilitado las visitas anteriores del profesor y también esta visita, de quien es el mentor de muchos de los economistas que hoy se encuentran presentes en este evento. También quiero agradecer el apoyo de la CAF en la persona de su presidente por facilitar esta visita y en general por su apoyo decidido al país. Justo en estos meses se cumplen 30 años de que un grupo de dominicanos tuvimos el privilegio de recibir clases de macroeconomía con el profesor Larraín en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el famoso convenio entre la Católica de Chile y el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, firmado en 1956, ha llovido mucho. Los economistas y administradores egresados de dicha universidad han cambiado radicalmente la forma de hacer política económica y social en Chile. Esa influencia se extiende ahora a países como República Dominicana. A la fecha ya tenemos decenas de dominicanos egresados de los distintos programas y posgrados y maestrías de la Católica de Chile, muchos de los cuales han sido alumnos del profesor Larraín. Una gran parte se encuentra en el sector público dominicano, como en este Banco Central, o en el Ministerio de Hacienda y Economía y en otras instituciones del gobierno. Pero también muchos otros están siendo exitosos en el sector privado. El profesor Larraín es una extraña combinación de solidez académica, sabiduría y a la vez de honestidad intelectual, principios y valores. Sus alumnos dominicanos hemos tratado de sembrar entre nuestros propios alumnos aquí en el país el amor que usted despertó en nosotros por la economía, aspirando siempre a usar las mejores herramientas de que dispone nuestra ciencia para mejorar el bienestar de la población. Felipe Larraín es un maestro de la economía. Es de los pocos que se han ganado el título de economista de economistas. Su trayectoria académica y profesional lo avalan como un referente. Pero sin duda su mayor legado está en las aulas y en los cientos de profesionales que él ha ayudado a formar. Sus clases eran una verdadera joya, llenas de rigurosidad académica, pero también de ejemplos de política económica y aplicaciones en el mundo real. También tuve la oportunidad de verlo en acción como ministro en dos foros internacionales, uno en Chile, en el que fue anfitrión de los ministros de Iberoamérica, y otro en una asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo que se realizó en Panamá. En ambos casos, el resto de los ministros de Hacienda, sin planificarlo ni haberlo coordinado antes, le dejaban el escenario para que fuera él quien representara a todos. Una muestra del respeto intelectual y deferencia de sus homólogos, quienes lo veían como el ministro de los ministros. Hace unos meses me sorprendió la llamada del presidente. Lo menos que yo tenía al radar era que iba a ocupar este cargo, pero mucho menos que me tocara un día de ser el anfitrión de mi admirado profesor. Para nosotros, sus alumnos, es un lujo tenerlo en el país y quisiera agradecer nuevamente de manera especial el gran esfuerzo que usted ha hecho para acomodar su apretada agenda. Para nosotros es un verdadero honor. Estamos ansiosos por escuchar su visión sobre los desafíos y tendencias que marcan la economía actual, así como sus reflexiones fundamentadas en una trayectoria que ha iluminado a generaciones de economistas. Sin más preámbulos, quisiera invitar al profesor a que tome la palabra.
Bueno, quiero comentarles un poco de lo que voy a hacer. Vamos a tocar un poco la economía mundial. Es imposible para países pequeños como los nuestros, Chile, y voy a hacer un paralelo después con Chile, hacia el final, entre Chile y República Dominicana. Pero voy a partir por la economía mundial, luego voy a seguir por algunas cosas de América Latina y voy a terminar con esta relación con Chile. El escenario internacional, hoy día es un escenario bien desafiante. Uno podría decir, ¿tenemos una crisis internacional? No, hay riesgos, crisis no hay. Tenemos, por ejemplo, si ustedes miran acá, estuve mirando cómo ha andado el mundo con nuestra región, con América Latina, el mundo, América Latina y República Dominicana. Y lo que uno se encuentra es que ya llevamos un tiempo en que República Dominicana está creciendo más que el mundo y que América Latina. Lo cual es lo que varios de ustedes se van a recordar, lo que nos decía, o por lo menos aspiraba, en ese modelo tan extraordinario del profesor premio Nobel de Economía, Robert Solow. Modelo de crecimiento económico, los países más de menor ingreso convergen. Se está produciendo convergencia, al menos República Dominicana sí, hay muchos países, algunos de ellos en África, donde no hay convergencia, sino divergencia. También hay divergencia en algunos países de nuestra región. Esto, lo que sí, claro, por ahí usted encuentra un año, dice en 2025 puede ser distinto, que crece un poco menos que el mundo, pero en 2026 probablemente República Dominicana vuelva a crecer a esa cifra mágica en torno al 5% que ustedes han sostenido durante ya un tiempo. Lo que sí es preocupante, y que vamos a comentar un poco, es que Latinoamérica está creciendo en torno al 2% por ya un tiempo. O sea, está creciendo menos que el mundo. Nuestra región latinoamericana, 2%, si ustedes ven, un poquito más en el 2025 y 2026, pero hay un crecimiento que la verdad que nos deja insatisfechos en nuestra región. ¿Qué ha pasado con la inflación? La inflación, este fenómeno que nos tuvo tan complicados por ahí por el 21, 22, hoy día ha retrocedido. Y hay países, aquí estamos viendo las principales economías del mundo, la inflación podríamos decir que está bajo control, si bien alrededor de entre medio y un punto por sobre lo que tenía la inflación antes de la pandemia. Pandemia, tremendos incentivos, tremendas transferencias fiscales que se hicieron, altos déficits, claro, para apoyar a la gente que quedó muchas veces en condiciones muy complejas, pero ya hoy día estamos de vuelta a inflaciones más normales, pero superiores a las de antes. Con una excepción que comento, que es el caso de China, ¿no? China que está ahí abajo, que en meses recientes ha estado jugando, hoy día se ha recuperado, la última cifra está sobre cero, pero está jugando con la deflación, la economía china. Y la deflación, por algo, a los economistas no nos gusta mucho. Yo siempre le enseño a mis alumnos que uno no quiere tener inflación, tampoco inflación cero. No es conveniente la inflación cero, después podemos comentarlo. Pero tampoco una deflación es aún peor. Cuando los precios caen en una economía, el comportamiento normal de las... Hay muchos problemas, pero uno de ellos es que si los precios están cayendo, entonces vale la pena esperar para comprar. Y si todos esperan para comprar, entonces vamos a tener una recesión inducida por la deflación. No nos conviene la deflación. En América Latina, no sé si... Aquí. En América Latina se ha producido un ajuste a un ritmo más lento. El país que tiene menor inflación en América Latina es Ecuador, pero claro, Ecuador está dolarizado. Entonces, yo no digo que no tenga gracia tener una inflación baja con dolarización, pero claro, el que cede su propia moneda, por supuesto que adopta la moneda de otro país y uno de los beneficios que espera es tener una inflación baja. Eso es lo que pasa en Ecuador, también en Perú. El resto de los países por ahí entre el 3 y el 4% de inflación. Ahora, obviamente que aquí no pongo Argentina, porque a veces Argentina no cabe en los gráficos. Entonces, uno tendría que hacer un ajuste especial. Bueno, con mucho cariño por los vecinos argentinos, pero ellos están en un proceso de convergencia. Y aquí hay una buena noticia para el mundo y para República Dominicana. Aquí tenemos un primer paralelo interesante con República Dominicana. Los dos somos altamente dependientes de las importaciones de petróleo. Nosotros no es que no produzcamos nada, pero probablemente producimos el 2% de los combustibles líquidos que consumimos. 2, 3%. O sea, para efectos prácticos, ustedes importan la totalidad de los combustibles del petróleo que se consume. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque hemos enfrentado un periodo después del PIC de $115, que fue por ahí no hace tanto tiempo, por ahí por el 2022 del barril de petróleo, hoy día, por distintas cosas que están ocurriendo, el precio del barril de petróleo ha caído casi a la mitad de lo que estaba en ese momento. Y las perspectivas para el próximo año de los analistas están entre $60-$65. Y esto tiene que ver con proyectos que entran en operación después de la pandemia, tienen que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, en lo que se llama el shale oil y shale gas, ¿no es cierto?, que es una industria muy interesante y de rápida respuesta. Y en la OPEP, ¿no es cierto?, que enfrenta dificultades para coordinar recortes, y Rusia, Brasil y Guyana, que aumentan las exportaciones. De hecho, Guyana, ustedes saben que el país lejos, el país que tiene mayor ingreso per cápita de América Latina en la región hoy día es Guyana. Tiene pocos habitantes y mucho petróleo. Eso hace, ¿no es cierto?, que Guyana haya tenido un aumento extraordinario en el ingreso per cápita. País pequeño, con un vecino complejo. No me refiero al del sur, sino al que está hacia el otro lado. Pero, entonces, ¿y qué nos puede decir esto respecto a la economía mundial? Que por cada 10%, esto es una cifra que se maneja en economía, por cada 10% de caída del precio del petróleo, podemos esperar entre 0,2 y 0,5% en un periodo de 1 a 2 años de mayor crecimiento del mundo. Claro, si la caída es sostenida, si la caída vuelve inmediatamente arriba, esto es distinto. Entonces, esta es una buena coyuntura. Hay otras coyunturas complicadas que los vamos a ver. Y esto es otra cosa interesante, que en el periodo en que estamos en un periodo de recortes en las tasas de interés mundiales, y en gran parte de nuestros países también. Y esto está impulsando los precios de las materias primas, especialmente los metales, en nuestro caso el cobre. Ustedes tienen oro, nosotros tenemos poquito oro y mucho cobre. Entonces, este es un periodo en que podemos esperar, con este relajamiento monetario, podemos esperar, ¿no es cierto?, precios de metales, precios de materias primas más fuertes. Perdón, aquí se me pasó una persona muy importante. A ver, no sé cómo vuelvo atrás. Aquí estoy. Este caballero se me pasó. Imagínense, si se me hubiera pasado y yo no me hubiera dado cuenta, a mí me da mucho susto, porque uno puede perder la visa por un error como este. Así es que yo prefiero mantener mi visa. Así que, ¿qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan de esta foto? Yo recordé a Moisés bajando del monte Sinaí con las tablas de la ley. Y esta es la tabla de lo que le tocó a cada uno. Y hay países que le tocó mucho y otros que le tocó poco. Y a nosotros dos, República Dominicana y Chile, nos tocó lo mismo. Nos tocó un 10%. Que es la base, lo menos que se tiene de aumento arancelario. Ahora, voy a decir, porque hay un colega, tengo que confesarlo, no lo voy a mencionar, pero hay un colega, doctor en economía de la Universidad de Harvard, que es uno de los asesores del presidente Trump en esta materia. Su nombre es Peter, apellido latino. No es Peter Jones, no. Entonces, Don Peter le dijo que presentara las tablas y pusieron una fórmula abajo. Entre nos, porque yo sé que estamos hablando aquí, la fórmula está mala. Y la fórmula está mala, fíjense que a nosotros en Chile nos tocó un 10% de aumento de tarifa y arriba está la balanza comercial. Y la balanza comercial, nosotros somos de los países que tenemos un déficit con Estados Unidos. O sea, nosotros nos debería tocar una baja de tarifa. Pero nos tocó el alza porque ese como mínimo del 10%, y hoy día estamos de buena fe negociando con Estados Unidos, así como entiendo lo están haciendo ustedes, el 10%, porque, y esto es casi evidente, pero como el 10% del mínimo, nosotros estamos mejor que el resto, y esto es, o sea, ganamos competitividad en el mercado americano, pero la idea es sacarse el 10% de encima porque no lo merecemos. Y además porque nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, entonces tenemos el tema de la guerra comercial, y esta guerra comercial ha llevado las tarifas, el arancel efectivo de Estados Unidos a niveles que están hoy por sobre los que había en 1930. O sea, en materia de arancel, de proteccionismo, aquí hemos retrocedido casi un siglo. Yo tengo la sensación, yo creo que esto es malo para el mundo, yo soy un economista, yo creo en el libre comercio, y yo creo que esto es negativo para el mundo, y creo que en el largo plazo, a pesar de que en el corto no lo sea, va a ser negativo para Estados Unidos también. Mantener estos aranceles. Ahora hay algunos colegas que me dicen, no, pero si esto es una herramienta de negociación. Entonces, si esto es una herramienta de negociación, esto es muy móvil. Yo tengo un economista joven que trabaja conmigo, que le he pedido que todos los días al levantarse chequee el arancel de Estados Unidos, porque se mueve a veces overnight, se mueve durante la noche. Usted amanece con un arancel distinto del que se durmió. Entonces, es importante mantenerse al día en esto. Pero ciertamente aquí ha habido una escalada de proteccionismo más o menos importante. Y claro, y como esta escalada de proteccionismo la hace Estados Unidos, que es la principal economía del mundo, esto afecta a la economía mundial. Ahora, si ustedes van a los años, una pequeña digresión de los años 30. En los años 30, en la crisis de los 30, que por ahí está, hubo una reversión al proteccionismo. Aumento de aranceles, algunos de ustedes recuerdan la enmienda Smoot-Hawley. Smoot-Hawley eran dos congresistas americanos que establecieron un aumento de aranceles que fue seguido por el British Abnormal Importation Act. Y esto generó un aumento importante de los aranceles. Ahora, esos aranceles permanecieron altos, ¿no es cierto?, durante un tiempo, y fueron cayendo en el tiempo hasta los momentos, por ahí por los 2000, hemos tenido los momentos de menor tasa de arancel en Estados Unidos. Esto genera efectos, pero cuando yo he mencionado los dos casos, el de Estados Unidos en los años 30, Estados Unidos e Inglaterra, ese fue un momento de represalias. Es lo que se conoce en economía. Ustedes han visto todos los papers sobre la economía de la represalia, retaliation, ¿no? Muy pocos países han adoptado represalias con Estados Unidos en esta pasada. Y ciertamente para países pequeños, Chile, República Dominicana, sería un error aumentarle los aranceles a Estados Unidos porque Estados Unidos los aumentó a nosotros. Los que han tenido, donde ha habido represalia, es China y básicamente la Unión Europea. Pero el resto del mundo no ha seguido este camino de hacer represalia ni en forma individual ni en bloque, con esa excepción. Ahora, uno entiende que esto también es parte del proceso de negociación de apertura de mercados. O sea, aquí hay un escenario color rosa, el escenario optimista es que esto conduce finalmente a un mundo más abierto, con aranceles más bajos. No le veo que eso sea de alta probabilidad, pero ciertamente es un escenario. Bueno, y el índice, yo siempre lo miro el índice de incertidumbre de política económica, porque este es un índice que se calcula hace mucho tiempo, y el máximo llegó en abril de este año. ¿Cuándo? Justo el día después de la liberación, el día de la liberación. ¿Ya? El abril, comienzo de abril, alza de aranceles en Estados Unidos y la incertidumbre. Este es un índice, a diferencia de muchos, hay índices de incertidumbre que se calculan con encuestas, que en realidad se hacen encuestas. Este no, este es un índice con datos duros, que se hace por, en fin, viendo el número de veces que aparece la palabra incertidumbre con temas de política económica en los medios. Y se cuentan las veces. Entonces, este es un índice duro. Y claro, este índice aumentó, digamos, de haber estado mucho tiempo en 100, estuvo casi en 600 en abril de este año. La incertidumbre no es buena para la economía mundial. La incertidumbre, sobre todo, como ustedes saben bien, a lo que más golpea es la inversión. La inversión es la principal víctima de la incertidumbre de política económica. Bueno, vamos a ver brevemente Estados Unidos. Por dos razones. Primero, porque es el principal socio comercial de ustedes. La principal economía del mundo, para ustedes, lejos del principal socio comercial, ya vamos a ver que no es así en muchos países del resto de la región. Estados Unidos tuvo una mini recesión el primer cuarto, el primer trimestre de este año, pero esa mínima recesión, que no va para recesión, simplemente es una caída de producto leve, se provocó por una alza muy fuerte de las importaciones. ¿Y por qué? Porque simplemente para adelantarse a los aranceles. Entonces, como las importaciones entran negativamente, bueno, tremenda alza de importaciones, el producto cae, pero se recupera en el segundo trimestre porque caen las importaciones. Parte de esto es simplemente lo que ocurrió fue adelantar importaciones antes de que cayeran los aranceles. Tenemos entonces un Estados Unidos con un crecimiento, ahora, no va a crecer ni al 3,5 ni al 0. Más bien el producto americano, el crecimiento está más bien en torno al 2. Y la inflación, bueno, aquí ustedes pueden ver cómo de haber topado el 9% de inflación, tenemos el índice, lo que llamaríamos el índice global o el headline inflation, que se llama, y el índice que es de inflación subyacente, que se excluyen perecibles, combustibles, que son los elementos más volátiles de este índice. Estamos en el 3%. Ahora uno dice, bueno, ya superamos el problema, claro, pero recordemos que la meta de Estados Unidos es el 2. Entonces estamos todavía un punto por sobre la meta norteamericana. Y esto en un escenario en que hay un enfriamiento del mercado laboral. Si ustedes ven en el gráfico del lado izquierdo, nosotros tenemos en diversos indicadores que el empleo está creciendo en menos de 1%. Y en el gráfico derecho, la tasa de desempleo está hoy día en 4.4. Ahora, claro, hoy dice 4.4 es una tasa bajísima, sí, pero viene de 3.5. Entonces lo que ha habido es una ligera tendencia al aumento del desempleo en Estados Unidos. Y el tema, aquí tenemos que ver, porque aquí se está creando poco empleo. Entonces, como ustedes saben, cuando se crea poco empleo uno dice, bueno, ¿este es un problema de demanda o un problema de oferta? Bueno, demanda es cuánto está creciendo la economía. ¿Y qué está pasando con la oferta de trabajo? Y yo tengo la sensación de que en Estados Unidos la política dura, antimigratoria, porque eso es lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Parte del problema del mercado laboral está en la oferta y no en la demanda. El presidente Trump lo que está haciendo es cumplir con su programa de gobierno, pero ha generado un tema en el mercado laboral. O sea, muchas veces lo que pasa es que no hay gente, ¿no?, para determinado tipo de ocupaciones.
Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
Estornudo, congestión, tos y malestar general. Pectusín combate los síntomas de la gripe y los elimina así. Pectusín, el antigripal para toda la familia. Un producto de Laboratorios Amerifarma.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Sea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios. Entre ellos, descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero. Incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Bueno, y vamos a ver los riesgos. Esta es una economía desafiante. Principal riesgo es una burbuja en la inteligencia artificial. Este es el principal riesgo de la economía mundial. Ustedes saben, las burbujas son preciosas cuando van creciendo. Y el problema es cuando revientan, ¿no? Entonces, hoy día tenemos, ha habido los de ustedes que siguen el mercado, ¿no es cierto? Hay algunos que siguen y se despiertan. Miren qué pasó con la acción Nvidia. Es que se parece a Nvidia. La acción de Nvidia ha tenido una corrección importante en los últimos días. Esto es una de las... Uno sigue a las siete grandes que manejan el Standard & Poor's, ¿no es cierto? Bueno, puede haber una corrección. Y una corrección, un estallido de esta burbuja que ha llevado a los récords que tenemos en el mercado accionario norteamericano y en varios países. Este es un tema sobre la economía mundial. Mayor inflación global. Es cierto que la inflación ha venido cayendo, pero si tenemos proteccionismo, tenemos posibilidad de que, por ejemplo, presiones laborales, presiones de costos, podemos tener al menos por una vez un aumento en los precios. Mayor inflación global es otro riesgo. Bueno, aquí la guerra comercial. Este es un efecto que está sintiendo el mundo. Este es otro tema de riesgo para la economía mundial. Y conflictos geopolíticos. Hoy ya tenemos muchos conflictos geopolíticos. Y yo quiero ejemplificarlo con uno, porque ustedes piensan inmediatamente, bueno, la guerra ruso-Ucrania, 2022, partió el 2022. Estamos todavía con la guerra ruso-Ucrania, hay un plan de paz. Y esto tiene indudablemente efectos económicos. Están, bueno, los conflictos en el Medio Oriente, Israel-Hamás, Israel-Hezbollah, Israel-Irán, ¿no es cierto? Y también tenemos este conflicto que lo quiero mostrar porque me parece particularmente interesante porque tiene una cosa histórica. Fíjense ustedes que si una carga viene por vía marítima, ¿no es cierto?, desde Asia y va al puerto de Rotterdam, o sea, va a Europa, tiene que pasar por el canal de Suez. ¿Ya? Bueno, debe pasar, digamos, por el canal de Suez. Y hay un lugar que se llama el Estrecho de Bab el-Mandeb. Quiero saber, por favor, que levante la mano si alguien ha estado en el Estrecho de Bab el-Mandeb. No tenemos a nadie que haya estado allá. Bueno, yo no lo recomiendo. Y no lo recomiendo por una razón, porque en Yemen, en el sur de Yemen, están los terroristas hutíes. Y los terroristas hutíes, a partir también del 22... empezaron a enviar drones bombardeando los barcos que pasaban a través del estrecho hacia el canal de Suez en camino a Europa. ¿Y qué pasó? Pasó que los barcos se desviaron por el Cabo de Buena Esperanza. Esto es una cosa de sobrevivencia. Entonces, y Cabo de Buena Esperanza, y fíjense ustedes que cabo que descubrió, como ustedes saben, el gran navegante portugués Bartolomé Díaz en 1488. Yo me imagino cómo Bartolomé Díaz estará mirando cómo revive su cabo. ¿Y esto tiene que ver con qué? Con los hutíes. Ahora, este efecto lo que ha hecho es un aumento de los costos de transporte mundiales. Y que aquí está lo que pasó con los barcos, ¿no es cierto? Los barcos fundamentalmente petroleros que iban a través de, ¿no es cierto?, de el estrecho por el canal de Suez. Y los barcos del canal de Suez cayeron a mínimo y empezó a aumentar el tráfico por el Cabo de Buena Esperanza. Bueno, como consecuencia de todas estas cosas, de la inteligencia artificial, de la posible mayor inflación, de una desaceleración, se puede producir una desaceleración global más profunda. Este es un riesgo de la economía mundial, que deriva un poco de todos los anteriores. Bueno, veamos un poquito a América Latina y el Caribe. América Latina fue la región que más sufrió con la pandemia. Ahora, la pandemia, 7,9%. Y lógico, el principal producto, en realidad no es un producto, la principal exportación de ustedes es turismo. y el turismo se ve fuertemente afectado en pandemia. Y cuando se reducen o eliminan las restricciones a la movilidad, entonces ustedes tienen un 2021 en que crecen más del 14%. O sea, ustedes tienen una recesión de un año y más que se recupera al año siguiente. Pero esto es un datito, ¿eh? Nosotros fuimos la región más afectada del mundo en pandemia. Y el crecimiento económico, bueno, esto es lo que ha pasado, si nosotros vamos más atrás incluso. Recuerden que la década del 80 al 89 es la gran crisis de deuda que tuvimos en América Latina. Y lo que es lamentable es que la gran crisis de deuda, estamos creciendo lo mismo desde el año 2010 en la región como un todo. Después de haber tenido años 90 mejores y luego de haber pasado a la primera década del 2000 en que crecimos en torno al 3, que es, de dicho sea de paso, lo que está creciendo el mundo, ¿no? Pero hoy día estamos creciendo parecido a la crisis del año 80. Es que, y con esto quiero terminar, es que yo creo que aquí hay extraordinarias oportunidades, que mi país tiene cosas también que enseñar, pero dentro de las cosas que tiene que enseñar también es ojo con la trampa del ingreso medio, porque nosotros hemos tenido un periodo de crecimiento extraordinario que duró en Chile hasta 2013. Y hoy día nuestro desafío es retomar, no el 5.5% que crecimos. Hoy día nuestro desafío es poder retomar un 4 sostenido. Ese 4 para nosotros sería importante. Y ustedes, y para ustedes, mantener ese 5% que han logrado por tiempo y de repente baja al 2. Entonces ese 2 es como un guiño de la trampa del ingreso medio. Y ustedes tienen que volver a crecer. Y aquí hay oportunidades extraordinarias, hay un buen plan. Y yo lo que veo es que aquí hay estabilidad política, social, que en muchos países de nuestro hemisferio no está. Así es que el ambiente, las posibilidades están, pero el desafío es inmenso. Y en este desafío, que es el desafío para mí, de llegar al desarrollo, han fracasado la mayor parte de los países. Muchos países, ustedes van a ver, el año 60... Todavía en América Latina no tenemos ningún país desarrollado, ninguno. El año 60 nosotros teníamos más ingreso per cápita como región que el sudeste asiático. Hoy día, 60 años después, nos encontramos con que en el sudeste asiático hay varios países que hoy día son desarrollados y todavía nosotros no hemos logrado ninguno. Pero la oportunidad está ahí y yo ciertamente les deseo lo mejor porque es posible hacerlo. Las metas que valen la pena son las metas ambiciosas, pero factibles. No las quimeras, las que se pueden lograr, pero las que exigen un esfuerzo mancomunado del país. Muchas gracias.
Mucha gente se ha enfocado en Trump con el tema comercial, el ataque que él ha hecho al libre comercio y el uso de los aranceles, pero tal vez igual o más nos preocupa a muchos economistas el ataque que él ha hecho a la independencia del Banco Central, que es una institucionalidad que ha funcionado, nosotros lo tenemos, ustedes fueron de los primeros. ¿Usted cree que la independencia, ese paradigma que ha funcionado, está realmente en riesgo? ¿Usted cree que debe cambiarse algo? ¿Usted está preocupado con lo que vaya a pasar en Estados Unidos, que es el principal banco central del mundo? ¿Cómo usted está viendo ese tema?
Bueno, muchas gracias, ministro. Yo creo, a mí me preocupa mucho. Yo creo en el valor de las instituciones. Yo creo en el valor del multilateralismo y de las instituciones. Prefiero eso, y sobre todo para países pequeños, a nosotros nos conviene el multilateralismo, no el unilateralismo. Y en términos de las instituciones, el caso de la institución como el Banco Central es una institución clave en todos los países, pero además el Banco Central norteamericano es el banco más importante, el Banco de la Reserva Federal, ¿no es cierto?, es el banco central más importante del mundo. Entonces, y creo que parte de la credibilidad es justamente su autonomía. Su autonomía, y yo sé que, y todos sabemos, porque lo hemos visto, que muchas veces esta autonomía pasa a ser incómoda para algunos. Y pasa a ser incómoda porque claro, el gobernante quisiera siempre que las tasas de interés estén más bajas. pero es rol del Banco Central para mantener la estabilidad de precios, inflación baja y pareja, ¿no es cierto?, que no dependa el Banco Central del poder político. Entonces, cuando uno ve que se despide una funcionaria, de una consejera, una miembro del board, Lisa Cook, en este caso, que estamos esperando porque ella ha apelado a la Corte Suprema, y lo que se anunció en algún momento es que el gobierno, el presidente, estaba pensando remover a Jerome Powell, a Jay Powell, cosa que habría sido muy negativa, y muy negativa también para el mundo, pero para Estados Unidos, porque es la moneda reserva mundial en este momento. Yo creo que él se refrenó, pero claro, el presidente va a tener una oportunidad. Ahora, el 2026, en los primeros meses, tiene que nombrar al reemplazante de Jerome Powell, tal como dice la institucionalidad. Entonces, vamos a tener un presidente del Banco Central, un chairman, que va a ser más, en la jerga nuestra, más paloma que halcón. ¿No es cierto? Porque va a ser más proclive. No van a poner un halcón a cargo de la Reserva Federal. Van a poner una persona que sea partidaria de una política monetaria más laxa, más estimulativa de la actividad, que corre el riesgo de acelerar la inflación. Entonces, yo sí me preocupa. Y quiero decir esto respecto de otras instituciones. El Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos. Yo me recuerdo un mes en el cual no gustó la cifra de creación de empleo y desempleo que se dio, y despidieron a la presidenta del... Entonces, yo creo que, y lo digo con el mayor respeto del mundo, porque uno no puede andarle dando, digamos, ni sermones ni sugerencias, digamos, a Estados Unidos, pero sí, yo creo que el valor de las instituciones es demasiado importante. Reserva Federal, Bureau of Labor Statistics, Corte Suprema, en fin, respetar las instituciones. Y no solo respetarlas, profundizar las instituciones. Y en ese sentido, sí, me preocupa. Y creo que estamos todos en la línea, estamos todos un poquito como a la expectativa de lo que va a pasar.
Bueno, una de las apuestas que hizo el gobierno cuando llegó en el año 2020 era a grandes alianzas público-privada para suplir la baja inversión pública. Eso no ha funcionado tan bien. Estamos estudiando cómo lanzar una nueva versión, pero en Chile ha funcionado bien. Las concesiones han funcionado bien, se han invertido miles de millones de dólares. ¿Qué hizo Chile para que surgiera eso, el tema de las concesiones, para complementar la inversión pública, que es una demanda infinita casi de infraestructura pública y no hay recursos suficientes? Entonces, ¿qué hizo Chile y qué podemos hacer nosotros?
Bueno, yo creo que este es un tema absolutamente central. Los países, y además por un tema no solamente de recursos, sino de economía política. A veces la infraestructura pública, que es extraordinariamente necesaria para el desarrollo del país, cuando uno va a discutir, y lo digo, ministro, como ex ministro de Hacienda, cuando uno va a discutir el presupuesto público, es más difícil de discutir y lograr apoyo, porque la infraestructura pública compite con hospitales, viviendas sociales, escuelas, que tienen un componente social muy, muy fuerte, y además un componente muchas veces emotivo. Entonces, no sale fácil defender estos recursos frente a los otros que son como necesidades tan evidentes de la población. Entonces, en primer lugar por eso. Segundo, porque hay una restricción muy fuerte de recursos públicos. Nosotros en Chile, a partir de 1990, tenemos un esquema de concesiones de obras públicas. Y estas concesiones, hasta el día de hoy, entre 90 y 92, creo que es la primera, y el año 2024, fines del 2024, la inversión total son 30.000 millones de dólares. Estos son carreteras interurbanas, carreteras urbanas. Tenemos, si ustedes van a ver, autopistas urbanas dentro de Santiago. El que ha estado en Santiago de Chile ha transitado por la Costanera Norte. Eso es una concesión de una autopista urbana. Y la Costanera Norte es un tremendo beneficio que ha cortado los tiempos de desplazamiento a la mitad en muchos lugares, particularmente el tiempo, un tiempo que ustedes miden cuando llegan a Chile, que es el tiempo de desplazamiento desde el aeropuerto hacia el centro o hacia la zona oriente de Santiago. Hemos hecho túneles, puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, cárceles a través del sistema de concesiones. Yo soy un gran, soy un gran partidario de las concesiones de obras públicas. Ahora, para hacerlo, la sugerencia es dos cosas. Uno tiene que tener la institucionalidad. La institucionalidad es que uno tiene que tener las leyes, los reglamentos, que las cosas funcionen, que la gente que entra a una concesión tenga claro que va a poder cobrar, porque al final no son... los que vienen a hacer concesiones no son de la orden de los franciscanos, son inversionistas. Entonces, como tales, necesitan tener un retorno a su inversión. Y para el retorno a la inversión tienen que poder cobrar los peajes. Entonces, los peajes o las tarifas, no sé cómo las llaman acá. Primero, garantizar que ellos van a poder tener la retribución. Segundo, que esto en un esquema de largo plazo, porque eso no solamente cobrarle este año, sino que estas son inversiones que se hacen a 20 años, a 30 años. Para ello se requiere esta institucionalidad. Y lo otro que sugeriría es que uno tiene que tener un pipeline de proyectos, porque al final hay algunos de estos proyectos que son iniciativa privada, pero la mayor parte son obras públicas que llama el sector público y dice, mire, aquí vamos a licitar tal cosa, este tramo de la autopista, ese pipeline, ese banco de proyectos tiene que estar. Entonces yo sugiero invertir en las dos cosas, en la institucionalidad, la legislación, los reglamentos y en la este banco de proyectos, porque si no, no van a ver. Usted puede tener una institucionalidad estupenda y si no tiene proyectos no tiene inversión. ¿No es cierto? Hay otras cosas, ministro, pero esto tal vez lo vamos a... temas más técnicos, pero es interesante que muchas veces estas obras se hacen con crédito. ¿Cómo ellos, estas obras llegan a tener acceso al crédito? Muchas veces a través de una cierta garantía mínima de ocupación. Por ejemplo, en una carretera usted dice, mire, yo le voy a dar una garantía mínima que la demanda crece al 2% al año. Y esa garantía la del Estado. Ahora es un pasivo contingente del Estado, también es algo que hay que pensarlo. Pero eso abarata mucho el costo de capital y para ciertos grupos es importante para poder desarrollarlo. Entonces, de todas maneras, mirar, esto es algo que puede ser, y se puede partir con lo más básico, porque nosotros hemos llegado a muchos otros sectores. Y a veces hay sectores que son más complejos, son más controvertidos. Dicen, oiga, vamos a tener una infraestructura en las cárceles. Sí, pero es para dar la infraestructura de la cárcel, ¿no es cierto? No es porque los gendarmes vayan a ser privados, los gendarmes siguen siendo gendarmes públicos, ¿no? Lo mismo en los hospitales, no es que el hospital vaya a estar fuera del Ministerio de Salud, es un hospital público que es construido por un privado y que va a cobrar un servicio por esa construcción.
Bueno, una de las cosas que Chile ha aprovechado mucho es el ahorro previsional. Ya en el país se ha acumulado mucho y está el tema de cómo realmente canalizar esos ahorros en proyectos de infraestructura. O sea, ¿cuál ha sido la experiencia de Chile? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué podemos hacer nosotros?
Nosotros acabamos de hacer un estudio justamente sobre ese tema, ministro, para Chile. Hicimos un estudio para Chile y otro para México, que lo acabamos de concluir porque el estudio lo hicimos con mi colega Germán González, que está aquí conmigo. Y lo que nosotros concluimos es que esto... Bueno, lo primero que uno le exige una reforma de pensiones. En Chile la reforma de pensiones es 1980. O sea, tenemos 45 años de un sistema de pensiones nuevo, de capitalización individual, que ha resistido bastantes ataques. Particularmente ataques de grupos que quisieron eliminar el sistema de pensiones, y hoy día se ha hecho una reforma de pensiones que lo que hace es decir, mire, no se van a eliminar las administradoras de fondos de pensiones, sino que vamos a buscar otro tipo de cosas y vamos a aumentar la tasa de cotización. Dicho sea de paso, en Chile ha pasado la tasa de cotización del 10% del salario al 16%, porque con el 10% del salario, como la gente está viviendo más, es de re difícil, porque además las edades de jubilación legal permanecen rígidas, ¿no? Pero es muy difícil cambiar la edad de jubilación legal, y si no, le pregúntenle usted a Emmanuel Macron, al presidente Macron, cómo le ha ido con el cambio de la edad de jubilación. Ha sido un dolor de cabeza para el presidente Macron. Dicen que Brigitte opina también que no corresponde. Entonces, imagínese, usted llega a la casa, tiene el Congreso y la señora le dice que no corresponde el cambio. Entonces, bueno, hay todo un tema ahí que hace que los guarismos que hemos usado, nosotros tenemos, creo que ustedes también tienen 10% de contribución. Nosotros teníamos 10% de contribución y vamos a 16% en una forma gradual de 1 punto por año. Pero la otra cosa interesante, porque lo primero es que usted tiene que dar tasas de reemplazo, es decir, jubilaciones partido por últimos salarios que sean razonables, porque si usted le dan una tasa de reemplazo del 30%, significa que le cayó su jubilación, usted se jubiló y pasó de 100 a 30. Eso es una caída enorme para aquel que tiene la pensión de vejez como la única forma de financiarse y que se retira al mundo laboral. Entonces, eso es una parte, dar buenas pensiones, tener un esquema, que ahí está el tema de la informalidad, porque en economías que son mucho más informales, esos sectores no contribuyen al aparato de pensiones, que es otro problema, porque al final no tienen protección, pero tal vez yendo a la macro, porque vamos de la micro a la macro. En la macro, nosotros hemos descubierto tres efectos fundamentales del ahorro previsional sobre la inversión, el crecimiento y el empleo. Y los efectos son significativos. Les doy el caso de Chile, el más significativo, el más impactante de nuestros hallazgos, es que un tercio del aumento de inversión viene de los fondos de pensiones. O sea, los fondos de pensiones al final terminan financiando una parte significativa de la inversión, particularmente la inversión en infraestructura del país, en infraestructura pública y privada. Entonces, pienso que es como tal vez el subproducto, porque usted no hace una reforma de pensiones para mejorar las variables macroeconómicas. Usted hace una reforma de pensiones para mejorar las pensiones. Pero por añadidura, se da este efecto macro tan importante. Más importante mientras más formalizada está la economía. Y por supuesto, también ahí tenemos todo el tema de los reglamentos de inversión. Al principio, los esquemas de pensiones parten con reglamentos de inversión que son muy estrictos. Se permite invertir solo en títulos de deuda de instituciones triple A. Pues si usted invierte en puros títulos de deuda, usted tiene que abrir eso y permitir la inversión en bonos corporativos, en acciones e incluso en instrumentos alternativos. Y eso permite que permee mucho más. Entonces, creo que aquí hay una oportunidad importante de financiar inversión, generar más empleo y potenciar el crecimiento económico del país.
Ya tengo que hacerle esta pregunta, porque ya que lo traje, yo soy el anfitrión, Ito cree que es él, pero soy yo. Esta es la última pregunta, pero agradecerle su visita. El profesor va a venir varias veces el próximo año. Él nos va a estar ayudando al Ministerio de Hacienda y Economía. Va a estar trabajando en conjunto con nosotros. Te invitaremos a algunas reuniones para aprovechar su experiencia. Ahora, como algo me queda de académico, el profesor se rió cuando entró a mi oficina. Está la foto de mi familia, obviamente. Pero tengo una foto de Keynes y una de Friedman. Keynes me permite justificar el aumento del déficit fiscal, ¿verdad? Pero Friedman, el paradigma de la inflación, la estabilidad macroeconómica, la estabilidad monetaria. O sea, 100 años después de la muerte de Keynes y 20 años después de Friedman, yo creo que ellos dos siguen siendo los paradigmas en política fiscal, en macro, monetaria. ¿Y querés su opinión?
Sin duda que Keynes, yo soy un gran admirador de Keynes y quiero en esta pregunta aprovechar de recomendar una lectura de Keynes, dos lecturas de Keynes, porque el libro de Keynes que nosotros es la teoría del empleo, Employment, Interest and Money, ¿no? O en Prices. Esa es la teoría general que hace Keynes es como su obra cúlmine desde el punto de vista de la macro. Pero tiene dos obras que a mi juicio son muy interesantes, que una se llama The Economic Consequences of the Peace, gran libro de Keynes, donde Keynes aborda después de la Primera Guerra Mundial, y es un gran detractor del Acuerdo de Versalles, que estableció reparaciones de guerra imposibles de cumplir para Alemania. Y eso al final termina desestabilizando la República Weimar y genera una de las mayores hiperinflaciones que hemos visto en la historia del mundo. Para algunos, esto pavimenta la llegada de Hitler al poder. Y Keynes, una vez más, tuvo razón en The Economic Consequences of the Peace. Pero les voy a dar otra, aún menos conocida, pero que es muy, yo la encuentro deliciosa intelectualmente, que es The Economic Consequences of Mr. Churchill. Churchill, antes de ser primer ministro, fue ministro de Hacienda. Así es que, ministro, le quiero decir que hay algunas cosas que hacer después del ministerio. Churchill tuvo la mala idea de volver el tipo de cambio en Inglaterra después de la guerra, devolverlo al nivel que tenía en el patrón oro al tipo de cambio que había antes de la guerra. Y eso significó una revaluación importante que generó una tremenda recesión. Y esto genera una pugna entre Churchill y Keynes, que termina con una frase más o menos así. Dice Keynes: el primer ministro ha estado rotundamente equivocado o ha sido muy mal aconsejado por sus asesores. Esto es un clásico también de historia económica. Pero claro, ciertamente Keynes y los neo-keynesianos, porque nosotros tenemos como dos grandes escuelas, ¿no es cierto? Keynes y los neo-keynesianos, que son los que le ponen a Keynes todos los fundamentos microeconómicos. Figuras como recordábamos ayer el ministro Stanley Fischer, ¿no es cierto? Una persona que hace una, usando los mecanismos de expectativas racionales. Y luego en el caso de Friedman tiene, o sea, una influencia enorme. Tanto es así que su famosa regla del X%, algunos la recuerdan, la regla del X% de Friedman, generó un cambio en la forma como los bancos centrales conducían política monetaria por un tiempo. Hoy día los bancos centrales se manejan distintos, pero por una época se fijaron en un agregado monetario y dijeron, vamos a crecer al 5%, porque eso es lo que dice Friedman. Cambió la forma como la Reserva Federal. La influencia es enorme. Y después vienen Friedman más en la tradición clásica, monetarista, y vienen los neoclásicos, nuevos clásicos como Robert Lucas, por ejemplo. Entonces, pero sí, ciertamente, siguen siendo tal vez, bueno, y no olvidar para los fundamentos microeconómicos a Paul Samuelson. Y al respecto les voy a contar una anécdota, para terminar. Un día en la Universidad de Harvard, yo estaba, estos fines de los años 90, y yo estaba haciendo clase allá y me encuentro con Paul Anthony Samuelson. Y yo quedo como sobrecogido, yo no lo conocía, pero es una persona extraordinaria.